Muy bien, hay elecciones en Italia. En Italia se vota domingo y lunes, ¿eh? Los dos días se vota, así que todavía no hay resultados, obviamente, pero ya han comenzado las elecciones donde se van a elegir intendentes de importantes ciudades, ¿eh? Como Roma, como Turín, como Trieste. Y allí está Elena Llorente, desde Roma, justamente, corresponsal de Página 12. Italia votando, Italia en el momento de una crisis importante por los famosos Green Pass, o el pase sanitario, donde hay mucha resistencia y donde hay un neofascismo que sale a las calles. Ahí está Elena Llorente, buenos días, te saludamos desde la radio pública. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos como siempre,
¿eh? Ok.
Bueno, ¿cómo viene la situación de las elecciones ahí en las principales ciudades de Italia?
Bueno, vos sabés que estamos ahora en el segundo día de la votación, sí, de la segunda vuelta. Obviamente acá hay tres ciudades importantes que van a ser importantísimas, de hecho lo son, pero van a ser importantes el resultado que obtenga, que como vos mencionaste, Roma, Turín y Trieste, pero sobre todo Roma y Turín, porque Roma, bueno, es la capital. Turín es como si fuese la capital industrial, o por lo menos era la capital industrial de Italia cuando la Fiat estaba esencialmente ahí. Y bueno, y Trieste es un puerto, uno de los puertos más importantes de Italia, o sea, puerto comercial, ¿no? En consecuencia, los tres lugares van a ser realmente determinantes, tal vez, esto es una posibilidad, por supuesto, no es una certeza, para el futuro de Italia, para el futuro inmediato de Italia. Trieste tiene, como vos sabés, en estos últimos días, un lío impresionante, manifestaciones de anti-Green Pass, o sea, el pase verde que establece que vos has recibido la doble vacunación, anti-COVID, y anti-vax, porque aquí hay todo un movimiento en toda Europa de gente que no se quiere vacunar, definitivamente, porque creen que somos que es una experimentación, que no es una cosa definitiva, que no es sano, bueno, en fin, tiene un montón de argumentos.
Y es un movimiento que es anterior a la COVID, ¿no? Sí, ya venía fuerte desde antes.
Sí, por supuesto viene desde hace mucho tiempo, y se negaban sobre todo los padres que tienen niños que tienen que ir a la escuela. Increíble. Y que los chicos se tienen que hacer una vacunación obligatoria en país. Y en consecuencia todo este movimiento empezó sobre todo sobre eso. Pero ahora ha adquirido mucha más fuerza, y sobre todo porque están aliados con estos sectores que en general son bastante liderados por la derecha, por la centro-derecha, o por la incluso la derecha extrema, como el otro día cuando asaltaron literalmente hablando una sede de una de las más importantes centrales sindicales, la CGIL, en Roma. La destruyeron íntegramente, le destruyeron las computadoras, las ventanas, las mesas, todo. ¿Y por qué? Y bueno, porque ellos piensan que la CGIL es una central sindical de izquierda y estos eran grupos de ultraderecha. Bueno, por lo cual hay varios detenidos por este tema. Pero por eso digo, la batalla entre izquierda y derecha va a ser bastante intensa, digamos, en estos resultados.
Elena, entonces ahí hay una polarización, digamos. Me acuerdo, hace unos años había surgido con fuerza ese movimiento Cinco Estrellas, y ahora esto parecería estar diluyéndose y al final se va a una polarización izquierda-derecha, o como dicen allá, centro-izquierda, centro-derecha.
Sí, centro-izquierda, centro-derecha. Bueno, en realidad, esperemos que no, pero yo creo que de todas maneras la cosa está planteada en estos términos. En el problema, digamos, el único que puede no llevar a que la situación se agudice, la polarización, es el actual gobierno que tiene Italia, porque Draghi, que es el primer ministro, no es una persona afiliada a un partido o al otro. Y trata de hacer un gobierno, y lo hizo de hecho, un gobierno en el que todo el mundo esté de acuerdo más o menos sobre algunos puntos, que para poder sacar al país de la crisis de la pandemia, en definitiva, ¿no? Bueno, vamos a ver, por eso te digo. De hecho, sí te puedo asegurar que estos son datos oficiales. Ayer, a las 19 horas de ayer, la asistencia a las urnas había sido bajísima, solo el 27%, cuando en la primera vuelta era del 32% a la misma hora, ¿no? Y el problema es, la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, la gente, las listas, porque hubo muchas listas que se presentaron a las elecciones, que no han conseguido absolutamente nada, la gente que las votó, ¿van a ir a votar en la segunda vuelta? Claro. Esta es la pregunta.
Ahí
si
te...
no van a votar...
Sí.
Sí, decime.
No, te saludaba nuestro querido amigo Ramiro Pose, pero por favor cerrá el concepto, te interrumpí.
No, no, simplemente que si no van a votar, la cantidad de votos que puede recibir, sobre todo, tanto uno como el otro, ¿no? La centro izquierda como la centro derecha, pero sobre todo el centro de izquierda en Roma, que obtuvo menos votos que el centro derecha en la primera vuelta, o sea, Roberto Gualtieri, que es el candidato de centro izquierda, obtuvo el 27% de los votos, y Enrico Michetti, que es la centro derecha, obtuvo el 30%. Si no van a votar la gente, esto va a alterar el resultado final bárbaramente, porque acá el voto no es obligatorio, empecemos por decir eso, ¿no? Entonces, la gente va si quiere, si está convencida de que es importante, si no, nada.
Te saluda Ramiro Pose.
Muy buenos días, hola, Elena, ¿cómo estás? Y para seguir el caso concreto de Roma, del que venías hablando, bueno, vos señalabas que la centro-derecha con Michetti ganó la primera vuelta, pero hay expectativas también de que Gualtieri la pueda dar vuelta, teniendo en cuenta que, bueno, en segunda vuelta puede recoger votos de otras fuerzas, como el Movimiento Cinco Estrellas. ¿Cómo se percibe ahí en Roma esta situación?
Sí, efectivamente, hay dos partidos listas, digamos así, una la del Movimiento Cinco Estrellas y otra la de Calenda, que es un ex Partido Democrático, un tipo de centro izquierda que también presentó su propia lista y que ninguno ganó, por supuesto, pero ambas han dicho que le van a dar el apoyo al candidato del centro izquierda, Gualtieri. Pero el problema, ¿cuál es? Si la gente no va a votar, aunque ellos le den el apoyo personalmente, no sirve mucho, ¿viste? O sea, no alcanza. El Movimiento Cinco Estrellas, por otra parte, está en bajada total, porque esto que había sido un movimiento muy importante de jóvenes que se rebelaban a las tradiciones políticas en Italia, bla, 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 ahora está en bajada total, y sobre todo, casualmente, en Turín y en Roma. ¿Y por qué? Porque en los dos lugares había hasta ahora una intendenta, que era de ese partido, tanto en Roma como en Turín.
De Movimiento Cinco Estrellas.
Exacto, de Movimiento Cinco Estrellas.
Y ahí en Turín, que como bien vos marcabas, cuando estaba la fábrica italiana de automóviles Torino, la Fiat, de cuando la clase obrera iba al paraíso, donde la centroizquierda siempre fue fuerte, ¿cómo se va intuyendo?
No, ahí está, la situación está difícil, porque está bien que el centroizquierda en la primera vuelta, con el candidato Stefano Lorusso, ganó el 44% de los votos, obtuvo. Y el centro derecha, o la centro derecha, el 39%. Pero hasta el último minuto yo no diría que podemos darlo por ganado. Entonces tiene que obtener el 50%.
Okay.
Es cierto que la centro izquierda obtuvo otras ciudades importantes, como Milán y Nápoles, por ejemplo, y Bolonia. En la primera vuelta ya obtuvieron más del 50% de los votos.
Okay.
Pero no es suficiente esto para lo que vaya a pasar en otras ciudades importantes.
Muy bien, Elena, yo te queríamos agradecer, te hago la última. En Trieste hubo una manifestación por el tema del pase sanitario, donde transversalmente manifestaron tanto de izquierda como de derecha, como grupos radicalizados de derecha, por no llamarlos fascistas. ¿Cómo analiza la política italiana esta radicalización de los anti-Green Pass, por así decirlo, que recordemos es obligatorio en Italia tener este Green Pass para ir a trabajar, ya sea en ámbito privado o público, ¿no?
Exacto, esto desde el 15 de octubre. Bueno, el tema es que parece ser que ahí en el puerto, sobre todo el puerto, porque el tema está ahí, ¿no?
Sí.
La central, el problema central está en el puerto. Sí, hay mucha gente que sí, que es de progresista o de izquierda, o como los queramos llamar, de centro izquierda. Pero el tema es que esta manifestación, todos los movimientos generalmente anti-Green Pass y anti-No-Vax tienen mucho que ver con el centro-derecha, o están siendo usados por el centro-derecha. Esta gente pide que no exijan el Green Pass, entre otras cosas, que no lo exijan. Habían pedido que se postergara hasta el 31 de octubre, que se lo hagan. No, el gobierno dijo que no, y listo. Y luego piden, la otra cosa que es bastante imposible, porque para ir a trabajar ellos se van a tener que hacer el test anti-COVID, el test COVID, digamos, para saber si tienen o no la infección del COVID, claro, cada tres días, más o menos, sí, porque el test veloz dura 48 horas o un poquito más.
Y se lo van a tener que pagar.
¿Cómo?
Y se lo van a tener que pagar de su bolsillo.
Sí, claro. Entonces ellos piden que las empresas se hagan cargo. Por supuesto, las empresas dicen que no. Y que el, o sino que el gobierno. Y el gobierno también dice que, dice no, que no. Porque va a pagar un que vale 15 euros o más, de, según las ciudades, ¿eh? A veces 22, a veces 15, por cada vez que hagas una vacuna. No, una vacuna, un test. Un test. De esta naturaleza. Y el Estado ya está pagando la vacuna. Exacto. Anti-COVID.
Entonces, muy bien.
No sé por qué.
Muy bien.
Bueno, en fin.
Muchísimas gracias, Elena, por esta conversación en la mañana de la Radio Pública. Te mandamos un saludo grande,
¿eh? Igualmente.
El agradecimiento a Elena Llorente desde Roma, corresponsal de Página 12. Italia está en plena votación, ¿eh? Se vota domingo y lunes allá. Veremos qué resultados tenemos. En pocas horas se conocerán, ¿eh? 6:34 de la mañana.